estaban Andrea y Rodrigo y para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo están?
Bien, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos. Llama la atención, de hecho, que uno de los periódicos le dedicó su titular principal luego a la condena de Cintia Tarragó. Y sí, se da medio a entender que ¿por qué tan poco tiempo si la expectativa de pena para ese tipo de cosas en Estados Unidos es de 20 años como máximo? Y estos son 33 meses. ¿Qué opinión tenés vos, ya que te toca analizar muchas veces estos casos internacionales, abogado?
Bueno, gracias por la pregunta, es una pregunta interesantísima. Voy a hacer una comparación directa con dos compatriotas que han sido procesados en los Estados Unidos. Fíjense, la señora Tarragó sufrió ayer que fue condenada a 33 meses, que lo que da 2 años y 9 meses, si mal no recuerdo, según mi cálculo, versus el compatriota Juan Ángel Naput, que fue a juicio y fue condenada a 9 años. ¿Cuál es la diferencia radical ahí? Porque los dos fueron procesados por el mismo delito, conspiración de lavado de dinero. Claro, circunstancias distintas, pero el delito en sí es el mismo, conspiración de lavado de dinero. También tiene una expectativa de 20 años para cualquiera de los dos. La diferencia entre ambos está en que Juan Ángel Naput sí fue a juicio y Cintia Tarragó decidió declararse culpable, con lo cual eso automáticamente le reduce luego la pena, porque tanto los agentes del FBI como los fiscales y la propia juez ven con buenos ojos eso, porque significa de que es menos dinero los contribuyentes, menos trabajo para el sistema y se ahorran un montón de tiempo y esfuerzo. Con lo cual, repito, es bien visto y se le tiene como un factor atenuante, amén de que los fiscales y los agentes hayan hecho algún tipo de recomendación a la jueza por la predisposición que haya podido tener el procesado o la procesada con respecto a una vez que fue detenido y cómo se comportó respecto al proceso y la actitud que pudo tener. Todo eso se le tiene a favor y se hace una medición en función a eso. Uh-huh. Como recordarán, hace, si mal no recuerdo, ahora ha sido septiembre de 2020. Ella fue detenida en noviembre de 2019 y en septiembre de 2020 tuvo lo que se llama lo equivalente a nuestra audiencia preliminar, en donde ella se declara culpable. Ahí ella tenía dos opciones: opción 1, declararse culpable; opción 2, declararse no culpable. Tiene una diferencia: uno se declara culpable o no culpable, no es inocente, culpable o no culpable.
Doctor, sí.
No culpable y va a juicio.
Justamente sobre el punto, nada más, sobre lo que estás comentando en el tema de declararse culpable, ¿esto implica dentro del proceso estadounidense confesar o por lo menos colaborar con la justicia en el sentido de contar de qué manera se dieron los hechos?
Significa confesar de que tal cual lo presenta la fiscalía, así mismo ocurrió y que la persona es responsable, así mismo como la fiscalía presenta el caso.
¿Sabes por qué te estamos preguntando esto, abogado? Porque viste que ya acá ya entra dentro del campo la especulación, ¿verdad? Pero con todo lo que pasó últimamente, con todo el tema ultranza y qué sé yo, internet pues aguanta cualquier cosa, pero ahí ya se dijo, no, es que Cintia Tarragó habrá colaborado con ellos, entonces cayeron toditos esto porque vino luego la DEA y mira, ahora salta que ella tiene una condena, entre comillas, leve, reducida. ¿Esto podría ser?
Vos mismo lo dijiste, entra en el campo de la especulación, la verdad que es todo hipotético eso. Y lastimosamente, y esto sí me ha tocado, varios profesores míos extranjeros, incluido varios ex fiscales y jueces americanos, siempre me dijeron, nuestro peor enemigo ha sido siempre la televisión, nuestro peor enemigo ha sido siempre CSI, en donde agarran y solucionan un caso en 40 minutos, lo cual es totalmente mentira, y donde proyectan los juicios como una cuestión así totalmente grandilocuente, no es así. Cuando uno lo ve en la práctica, en la realidad, porque me ha tocado ver juicio en Estados Unidos, incluso en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, no se parece para nada a las películas, y realmente también son igual o más burocráticos que nosotros, aunque no parezca. Bueno, ya sí, son todas especulaciones que uno se puede hacer. La verdad de todo es que no vamos a saber en detalle qué es lo que pasó o cómo fueron las negociaciones. De que tú, que ahora había una negociación, sí, eso es cierto, porque desde el momento que uno se declara culpable, hay un acuerdo con la fiscalía. Eso quiero aclarar bien también, porque se malinterpreta muchas veces. Y es que para que haya una declaración de culpabilidad, el acusado tuvo que haber, primero, negociado con la fiscalía en el buen sentido de la palabra, decir, sí, me voy a declarar culpable, ¿a cambio de qué? el fiscal ahí, como le dije al fiscal, le puede decir, mira, este delito es la pena de hasta 10 años, si no vamos a juicio yo ya pedí 10 años, si no vamos a juicio y te declara culpable, solamente por declararte culpable yo ya pedí 2, o ya pedí 3, entonces ya te da para pensar. Y lo que pasa es que en el sistema federal americano los márgenes de pena son tan altos, la mayoría son de hasta 20 años, algunos son 40, otros son incluso de por vida, que le da un margen de negociación al fiscal, de decirle, mira, yo te tengo acá mandado, te llevo a juicio y voy a pedir el máximo. O meditar el trabajo de ir a juicio, confesar, declarar culpable y yo voy a pedir una pena mínima.
Sí.
¿Qué ocurre con eso? Se firma un acuerdo y eso se presenta ante el juez. Y el juez lo que hace es evalúa el acuerdo y le dice al acusado, mira, acá la pena máxima es, por ejemplo, estoy mencionando para el ejemplo, 10. Vos llegaste a un acuerdo con el fiscal de 2. Yo no estoy atado a lo que vos llegaste al acuerdo con el fiscal. Así que asegúrame que estás realmente decidido o decidida a aceptar este acuerdo. Porque una vez que aceptas, ya no podés echarte para atrás con lo que se decía. Y no es apelable. Solamente apelable si yo me aparto en perjuicio tuyo de lo que vos decidiste. ¿Qué significa eso? Ejemplo de vuelta. El delito tiene una máxima de 10 años. El fiscal pide 2 años. El juez dice, ok, yo voy a aceptar los 2 años, eso es inapelable. O el juez dice, ok, 2 años me parece mucho, te voy a dar 1 año. O el juez dice, ¿sabes qué? Está todo bien, pero a mí no me convence este acuerdo que voy a llegar con el fiscal. Yo creo que realmente esto se merece una pena mayor y te da 5 años. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Solamente se puede apelar, si te declaraste culpable, solamente se puede apelar esa diferencia de 3 años. Porque fue el perjuicio que te generó. Tu acuerdo, vos no podés echarte atrás de tu acuerdo con el fiscal.
Claro.
Yo sí ya no podés echarte atrás de lo que vos ya aceptaste.
Doctor, ¿y cuando ella cumpla toda su condena, ella es deportada a los Estados Unidos? ¿Funciona así y nunca más puede volver al país? ¿O cómo funciona?
Ahí hay dos respuestas. Una es lo normal, que siempre ocurre con extranjeros, que si se le cancele la visa y se le deporte, ya sea a su país de origen o a donde la persona determine, o tenga los medios, no sé, desconozco si la señora, esta persona en particular va a volver a Paraguay, se va a otro lado, no sé. Y dos, el tema de la visa, por lo general hay una cancelación de por día o por un periodo bastante extenso, no te puedo determinar cuánto.
¿Y lo que sería, abogado, la protección que se le pueda dar, teniendo en cuenta si de verdad, porque entre ellos se conocen todos, si de verdad haya sido informante, ella está peligrando por su vida? Volver al país podría significar una situación de riesgo para Cintia Tarragó.
Bueno, de vuelta, esa es una cuestión hipotética y de especulación que te genera la lógica, obviamente, no es criticarle para nada la deducción, yo también pensaría algo similar. Uh-huh. Eso solamente lo sabremos una vez que
cuando pase,
¿verdad? Uh-huh. Si ella cumplió todo o no. Según mi cálculo, creo que ella estaría cerca de cumplir todo porque estuvo en prisión preventiva y eso se le computa a favor de los 33 meses. Uh-huh. Pero desconozco con exactitud de qué momento ya estuvo efectivamente en prisión preventiva. Por el hecho de estar detenida nomás no cuenta, porque ese periodo en que ella es detenida y se declara culpable, lo que no sé si ya estuvo o no en prisión preventiva. Tuvo que tener una audiencia de fianza y por supuesto le habrán negado la fianza por no tener arraigo ni nada por el estilo, entonces ya lo mandan a prisión preventiva. Claro. Y bueno, en ese momento se computa ya el tiempo, los 33 meses.
Ya, doctor, imaginamos que conoces de forma pormenorizada este caso, y la pregunta es un poco en general. En casos en procesos como el de lavado de activos en Estados Unidos, con una expectativa de pena de 20 años, ¿qué tipo de elementos son los atenuantes para que eventualmente los investigadores o la fiscalía pidan una condena mucho menor, como es el caso de Cintia Tarragó?
La verdad que, no sé, varía caso por caso. En particular, yo sí sé que desde el momento que vos te declaras culpable, eso ya un gran porcentaje de la ayuda ya viene con eso, porque ya automáticamente la ayuda cerrada, un caso para ello, un caso menos, tiene un éxito y ya está, con eso es suficiente, ¿verdad?
Yeah.
No sé. Entiendo que el caso de ella fue una cuestión aislada.
Ajá. Doctor, ¿y cómo se encuentra ella en este momento?
Desconozco, no sé nada desde el momento que la... Yo no la, quiero aclarar, yo nunca fui abogado de la señora Tarragó, yo la conozco por los medios, la vi una vez en persona en el Congreso, en una reunión que estuve ahí, ajá, cuando ya era diputada aún, y más allá de eso no la conozco a ella.
Y ya, yendo así, tipo, como dijiste, viste muchas veces, vemos las películas, la serie, doctor, y creemos que es todo así tal cual. Ella puede recibir visitas, o sea, en la cárcel. Yo no sé si está en la cárcel federal, la verdad que no me acuerdo en dónde exactamente no, estaba. No, pero ella puede recibir visitas y uno puede ir a hablar detrás del famoso vidrio, ¿no? ¿Están así?
Está en una cárcel federal y la información que tengo por colegas, porque le llegué a preguntar a algunos colegas, solamente por una cuestión práctica de entendimiento, por entrevistarme el caso, es que ella, al no tener abogado privado, no puede recibir visitas. Solamente acompañado a un abogado privado puede recibir visitas, o familiar directo. Pero extraño, o sea, terceras personas no. Ella tiene defensor público. Ella es el marido que tiene defensor público, no tiene abogado privado.
Esa es una decisión. ¿Es una decisión que ella tomó entonces? Porque uno, ¿verdad?
No. Es una decisión del sistema. El sistema dice: si vos no tenés abogado privado y tenés abogado defensor público, no puede recibir visita de terceros. Solamente el abogado puede gestionar la visita de un tercero no familiar. Y el defensor público no va a hacer el trabajo.
Eso, y qué llamativo, me llama la atención que ella
no pueda tener un abogado
no
privado.
No tenga un abogado privado, ¿verdad? Como el caso de Naput.
Son costosos los abogados privados en Estados Unidos.
No, me imagino. Y estos programas de protección a testigos y demás, ¿eso no se aplica cuando se trata de una carátula distinta o de por ahí de extranjeros, abogado?
Ese es un programa muy particular que tiene sus reglas y sí, se suele aplicar independientemente a si uno es extranjero o no y demás. Para que se suele aplicar a extranjeros, por lo general son testigos que no fueron procesados y que colaboraron realmente en una investigación y se les da algún tipo de asilo o refugio. En caso de gente condenada también se aplica, pero es caso por caso, habría que ver. La verdad que no sé cuál será la situación de la señora, y tampoco sé qué vinculación, o sea, qué conexión, o que si tenía una conexión a algún tipo de cartel en particular o a la investigación, o algo, eso no sé. Eso, ¿no?
Tengo una última pregunta, así de curiosísimo que estoy. Cuando ella compute toda su pena y sea deportada, ¿uno tiene que pagar su pasaje o el gobierno de Estados Unidos contempla eso y andate de acá y te pagamos el primer pasaje a tu país?
Esa es una excelente pregunta y no tengo la respuesta exacta porque, repito, es caso por caso. Entiendo que si a veces le dan algún tipo de ayuda o algo, o a lo sumo le ponen enfrente de alguna frontera seca y le dicen gracias por todo.
Caminando desde acá.
Claro, en realidad ya es una cuestión de detalles acerca de cómo se daría la salida.
Vamos a ver ya seguramente, próximamente.
Entiendo que eso se negocia con la representación diplomática de cada país.
Claro, con el consulado
del país. Claro.
Bueno, doctor, gracias por estos datos. Vamos a ver cómo finaliza este proceso tan cuestionado y tan mediatizado también en cuanto a la exdiputada. Gracias por tu tiempo y que tengas una jornada.
Muchas gracias. Buena jornada, buen fin de semana.
Gracias, doctor.
Bueno, el abogado Marcio Batirana.